El norte del estado de California, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente reportaje.
Los bomberos de California se enfrentaron a un incendio fuera de lo común. Se trata de la primera vez que el Servicio Nacional de Meteorología emite una advertencia por un tornado de fuego. El incendio se originó en la ciudad de Loyalton y las autoridades han tenido que desalojar varios condados en el norte de California. Durante la noche del sábado, los bomberos solo han logrado contener el incendio en un 5%. Las llamas han arrasado ya más de 8.000 hectáreas.
En este programa de hoy nos vamos a escapar volando. Y a ver, ¿de qué te estoy hablando? Caramba, nada, simplemente quería comenzar contigo este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy, acompañado del dúo de siempre, me refiero a Mike Vázquez y a Viñoli, pero hoy en particular, hoy tenemos la producción electrónica y la ingeniería de parte de nuestro amigo Simón, pero sin Garfunkel, ¿ok? Así que tenemos un programa especial hoy, señores. Y te estaba comentando esto, que nos vamos a escapar, pero nos vamos a escapar en el aire. Nada, tu amigo Pepe Forte te tiene un programa hoy que creo que va a ser interesante, incluso para Simón, para Mike, y para Viñoli, y para ti. Porque a lo mejor, quizás sí, pero a lo mejor no. Porque está relativamente fresca. Te voy a hablar de una película alemana, y esta película alemana está basada en un hecho real, y este hecho real que tiene que ver con Alemania, hoy vamos a tocar otra vez uno de esos episodios, de esos capítulos terribles de la época de la Guerra Fría, de cuando Alemania, hasta el año 1989, estaba después del año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que había sido un solo país, queda dividida en dos Alemanias, incluso Berlín, que era la capital y la ciudad más importante, pues termina a su vez, queda dividida en dos, aún habiendo quedado dentro de la Alemania Oriental. La Alemania del Este, que oficialmente, comenzando en el año 1949, como sabemos en Cuba, se llamaba República Democrática Alemana, lo cual a mí siempre, cada vez que lo pronuncio, a mí me quema los labios y me ofende, porque francamente eso es toda... En primer lugar, es una falacia, pero también es una falta de respeto a la humanidad, a la inteligencia, como se habría dicho en la película El Padrino, que dice, no insultes mi inteligencia, porque república, de que república no era, allí no hubo elecciones nunca, hasta que se acabó el comunismo. De hecho, elecciones en la Alemania Democrática no hubo nunca, porque cuando el país termina y se disuelve, lo que hace es que otra vez Alemania se convierte en una sola, y por tanto, el sistema de elecciones continuó teniendo lugar en lo que era Alemania Occidental. Pero república, república de qué, república no era, democrática muchísimo menos. Son las cosas estas del comunismo, que son los comunistas, son los reyes del eufemismo, de hacer estas cosas, hacerte creer que las cosas van en un sentido cuando realmente van en un sentido totalmente contrario. Y Alemania, bueno, imagínate tú, qué voy a decir, si no, yo muchas veces hasta he comentado que ni siquiera a veces hasta haya pensado que haya sido Alemania o alemana en este caso. Pero eso fue lo que pasó en el año 45, y inmediatamente que comienza a pasar que el país establece como tal oficialmente la República Democrática Alemana, conocida en Cuba como RDA. Yo recuerdo cuando yo era niño, por esas cosas del idioma, se le decía Rada, no sé si tú te acuerdas, y a la otra, a la Alemania, la capitalista, que en Cuba decían que era la mala, que nosotros los gusanos decíamos que era la buena, que era la RFA, o sea, la República Federal Alemana, se le decía la Rafa. Yo no sé si tú recuerdas eso, pero son estas cosas del idioma que después terminan desapareciendo. Bueno, desde que comienza la República Democrática Alemana sometida por el comunismo, los alemanes, como pasa en Cuba, nuestra querida Cuba, los alemanes de la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, conocida también geopolíticamente como la Alemania Oriental o la Alemania del Este, lo que quieren hacer es escaparse a la otra Alemania. Y el país estaba, a diferencia nuestra, que a nosotros lo que nos separa de la libertad en Cuba es el brazo de mar hacia el norte, que es el estrecho de Florida, que nos separa de Estados Unidos. Alemania no, Alemania era más difícil en el sentido que estaba separado por una frontera, y como estaba simplemente separado por una división de corte territorial, las autoridades del país comunista eran muy recias y eran muy duras, haciendo todo lo posible porque los ciudadanos alemanes siguiesen viviendo en esclavitud en el comunismo y no escapasen. Y la situación se hacía mucho más amarga, mucho más aguda, mucho más grave en lo que era Berlín. Y aunque yo sé que ha pasado mucho tiempo, muchos de ustedes ya lo saben, todavía cada rato me encuentro, tengo amigos y tengo personas que voy conociendo que o no han viajado o no sé por qué, pero francamente desconocen cómo es el asunto y piensan que Berlín como tal, Berlín una vez del otro lado del muro, que estaba el Berlín Occidental, pues ahí comenzaba toda la Alemania Occidental, la República Federal Alemana. No, no es así. Siempre tengo que explicar eso porque hay personas que no saben. Cuando termina siendo, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, como te estaba comentando, ¿y qué es lo que pasa? Si, como estaba la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente la desencadena Hitler, y se crean los aliados, que Cuba, esto para mis oyentes de Cuba, esto nunca, todavía hay generaciones en Cuba que no saben de esto, los aliados eran las fuerzas básicamente fundadas por Estados Unidos, Francia, que tenía menos participación porque Francia había sido invadida. O sea, finalmente Hitler termina entrando en el año 40, aquella famosa frase que mi papá siempre me cuenta, que dice que él en el año 40 dice que un periódico vespertino, estando en Matanzas en su juventud, que la frase que dieron, cayó París. Hitler sí penetra en Francia y por tanto la resistencia francesa con De Gaulle y todo eso era menos posible que trabajase batallando en contra de Alemania, pero la Alemania es fascista, pero lo que son los aliados como tal, que era Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. Y la guerra termina gracias a esta fuerza conjunta, mancomunada, y terminan derrotando a la Alemania nazi. Es cuando termina, al acabar la Alemania nazi, termina la Segunda Guerra Mundial, con el suicidio de Hitler y todo aquello. Pero ¿qué pasa? La Unión Soviética, que en ese momento estaba regida por Stalin, Stalin lo que hace es que presiona muchísimo. Ya Stalin se había tragado, por eso que con todo ese cuento que te han hecho a ti en Cuba, que la gran sacrificada, la que pasó más negra la situación durante la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, porque perdió 20 millones de hombres, todo eso es cierto, pero no fue la víctima, y además no fue la víctima la única. El pueblo judío padeció muchísimo, todo el mundo entero padeció muchísimo con la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Inglaterra fue bombardeada de manera atroz por los alemanes, con un par de cosas que para entonces no había antídoto ninguno, que eran las bombas volantes, la B1 y la B2, que era como si fuesen misiles, eran misiles básicamente, y en esa época no había defensa para los misiles, como hoy día hay defensas antimisil, en esa época no la había, por tanto Inglaterra la pasó muy mal también. Pero ¿qué pasa? Se acaba la guerra, y cuando termina la guerra, el país más beneficiado fue la Unión Soviética, porque el llamado campo socialista hasta entonces no existía. El único país comunista del mundo era la Unión Soviética, y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Stalin, con su mentalidad de expandir el sistema este terrible, crea el campo socialista, y ¿qué es lo que hace? Somete y convierte en comunista a Polonia, a Bulgaria, a Checoslovaquia, todo eso pues termina siendo pues países, a Hungría, países comunistas, les quita incluso territorio, Rumanía también cae en esa órbita y crea todo un campo, una órbita que estaba supeditada a los designios del Kremlin. Y en el caso de Alemania, presiona para que en los llamados cuatro sectores en que Alemania queda dividida una vez terminada la guerra, que era el sector francés, el sector inglés, el sector americano y el sector soviético, eso pasa con Berlín. Y cuando dividen a Alemania a la mitad, que son los tres sectores, que es el lado occidental, donde estaba el sector francés, el sector inglés, el sector americano, y eso es lo que termina siendo la República Federal Alemana, en el este, Berlín, la ciudad sola de Berlín, cayó todita, enterita, en lo que era la Alemania comunista. Y por tanto, Berlín también, pues, se presionó para que Berlín, a su vez, fuese dividida en cuatro sectores. Y al ser dividida en cuatro sectores, queda el Berlín occidental, y en el lado oriental es que queda el Berlín comunista, que formaba parte de la Alemania comunista. ¿Qué es lo que pasa? comenzando en el año 61, lamentablemente el día 13 de agosto del año 61, de pronto los alemanes en Berlín se levantan con el muro, y ahí fue que, por supuesto, que en ese momento el muro completo no terminó. O sea, lo que hacen el muro de Berlín es la Alemania comunista y el Berlín oriental, y lo que hace es que encierran al Berlín occidental para que los ciudadanos del Berlín oriental y además los ciudadanos todos del resto de la Alemania comunista que le estaban dando la vuelta al otro Berlín, pues no se escapasen hacia el Berlín occidental. Y ahí comienza el muro de Berlín, que el primer día no estuvo completo terminado, y eso tomó varios años hasta que finalmente, cuando el muro termina y se cae, cuando se cae el comunismo, el muro comienza a ser derribado el día 9 de noviembre del año 1989 y simboliza física y real, material y a la vez metafóricamente, simboliza la caída del comunismo. Mientras el muro estuvo existiendo, tenemos la idea de que la mayor parte de los intentos de los alemanes de la Alemania occidental, los intentos, es cierto, la mayoría fueron exactamente en escapar del Berlín oriental, en pasar el muro y llegar al Berlín occidental para tener la libertad. Pero en todo el país, no solamente en Berlín, los alemanes estuvieron todo el tiempo tratando de cruzar la frontera. Y del mismo modo que el muro, que yo no llegué a verlo, yo nunca pude visitar Alemania en la época de la Alemania comunista, pero está todavía el monumento allí, hay una gran sección, y pues está el museo. Y el muro, primero fue un muro simplemente, un muro de un lado quedó un Berlín y del otro lado quedó el otro, pero ¿y qué fue lo que pasó? El Berlín comunista, viendo que era fácil que la gente saltase el muro como un muro común y corriente, como el muro de una casa de un patio, comenzaron a aseverar el muro y terminaron protegiéndolo de una manera que hubo varias generaciones de tipo de muro hasta el último sistema que hubo, que era totalmente de concreto, que era tipo prefabricado. Pero del otro lado del muro, el muro lo hicieron fue que lo extendieron, lo adelantaron un poco dentro de la propia Alemania o dentro del propio Berlín oriental. ¿Y qué fue lo que hicieron? Era prácticamente imposible llegar a la libertad, porque del otro lado del muro, aún todavía dentro de lo que era el Berlín oriental, hicieron una extensión tan grande que era mucho más grande que un campo de golf grandísimo, y eso ahí estaba lleno de zanjas, estaba lleno de caballos de frisa, de alambradas, de explosivos, y estaban además un jeep, un UAS soviético que estaba patrullado, que todo el tiempo estaba patrullando con perros pastores alemanes, y cada un número de metros, una atalaya, o sea, una torre a través de la cual se vigilaba, y el gobierno dio la orden de que había que tirar a matar. Por tanto, la cantidad de muertos que desde el año 61 y comenzando el 49, cuando el país quedó dividido, desde el año 49 y desde el año 61 hasta que el muro termina en el 89 y la Alemania comunista desaparece, la cantidad de muertos alemanes con vocación por la libertad que murieron intentando cruzar el muro de Berlín, no solamente el muro de Berlín, sino cruzando la frontera, son muchísimos. Muchísimos lograron, por supuesto, muchísimos lograron pasar a la otra Alemania o pasar al Berlín occidental, pero muchísimos no. Y en ese afán de querer escapar, yo hice contigo, creo que hace como un año, yo hice un programa especial, comenzando con el primer intento, y te hice un acopio de todos los intentos aparatosísimos, ingeniosos, muchos de los cuales a veces, cuando uno los ve, hasta si no fuese porque fuese una cosa tan trágica, a veces movía a risa. Hubo alemanes que se escaparon, se ensayaron como si fuese cruzando a través de un cable, como si fuese un equilibrista en la cuerda floja, para a través de un cable cruzar el muro. Eso lo hicieron. Hubo un alemán incluso que una vez se robó del ejército alemán, se robó unas bazucas a las cuales le quitó los cohetes y se amarró un cohete en cada pierna y trató de saltar el muro con ese par de cohetes. Más aquellos que simplemente estaba la otra historia de aquel que trató de saltar con la pértiga, lo que se llama el alto con garocha, que es un bajo justamente a las Olimpiadas, y la cantidad de escapes, los famosos túneles tratando de escapar. Y en ese esquema está este caso, que es el programa que nos va a ocupar hoy. Hoy te quiero hablar de estos alemanes que trataron de escaparse en el año 79, particularmente eso fue el día 16 de septiembre del año 1979, en un globo aerostático, o sea, un globo de aire caliente, como los que tenía en la época cuando el mundo comenzó a volar, y se hicieron ese globo e intentaron escapar. ¿Por qué te voy a hablar de esto hoy? Porque el programa que tengo para ti hoy no es solamente hablarte de ese escape, sino hablarte por el hecho que estoy conversando contigo hoy este tema, por el hecho que hey, se lo quiero recomendar a Simón, se lo quiero recomendar a Viñoli, se lo quiero recomendar a Mike y a ti sobre todo, que le digas a tu socorrida tía de Jayalía, dice, tía, Pepe Forte, otra vez en su programa hoy, me volvió a hablar de una película que dice que ya está en DVD, que la puedes comprar y que me la mandes aquí a Cuba, que la película se llama Balloon. Balloon significa en inglés, por cierto, el nombre está en alemán que es balón, pero balloon significa en inglés globo aerostático, y ese es el nombre de la película es alemana, y la película es del año 2018. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas películas que está haciendo Alemania hoy día, de las cuales yo te he hablado, que son películas que van directamente por la agonía esta de la época del comunismo, y yo creo que la mejor de todas es esta que se llama The Life of Others, o sea, la vida de otros, que es una magnífica película que va justamente por este momento de la Guerra Fría y los dos Berlines y las dos Alemanias. Alemania se ha dedicado a hacer muchas películas de este corte, y esta es una película que salió en el 18 y por alguna razón, como la película es alemana, de factura alemana, por alguna razón ha demorado en tener tracción en el público. La película comienza a hacerse popular en el año 2019, el año pasado, y ahora, recientemente, según he estado mirando, la película se ha vuelto más popular ahora, y ahora, recientemente, es que yo me enteré de la existencia de la película, y justamente durante este fin de semana fue que yo vi la película, y por eso te voy a hacer el programa. Te voy a hablar hoy exactamente del intento de escape, y te voy a hablar de la película. A esta película la antecede otra, que también te recomiendo que consigas, que se llama en inglés, se llama Night Crossing, o sea, esto es la travesía nocturna, es como podríamos traducirlo, una película inglesa y americana del año 1982, que igualito recoge la historia de estas dos familias alemanas que intentaron escaparse de Alemania oriental en un globo hecho por ellos hacia la otra Alemania. La primera vez que esto se llevó a cine fue en el año 1982 y en la película actúa John Hurt, este magnífico actor inglés que has visto tú en tantas películas, seguramente lo viste en esa película portentosa que se llama La soledad del corredor de fondo, seguramente lo viste en una película que en Cuba a lo mejor no se ha puesto porque es la película 1984 basada en la novela homónima de Orwell, y este hombre ha estado en montones de películas y por cierto, yo cada vez que veo un actor que ya tiene una serie de años y cuando me voy a buscar la biografía en la computadora, te digo que la mano me tiembla porque digo, caramba, cuando venga su biografía, ya cada rato gente que uno le pierde el rastro y cuando entras en la biografía te das cuenta que la persona murió y me pasó justamente preparando este programa contigo, a lo mejor tú lo sabes, yo no lo sabía, John Hurt murió recientemente, hace como un par de años, murió John Hurt, tremendo actor y cosa que no sabía y sí, lo que me temía, me encuentro que pasó. Esta primera película que se llama Night Crossing, pídesela también a tu tía de Jayalía, pero te pido que mucho más encarecidamente que esta película Night Crossing del año 82, que recoge la misma historia, tú le pidas ahora la película Balloon. La película Balloon, que es nueva, la película ahora, como es ahora, la película es de este momento, la película es más contemporánea en el lenguaje. La película, yo supongo, la película está hablada en alemán. Yo supongo, la que yo vi, yo no hablo alemán, la película que yo vi está subtitulada en inglés, supongo que seguramente existirá subtitulada en español. Dile a tu tía Jayalía que insista en eso. Quien habla inglés la podría entonces ver en inglés subtitulada en inglés. Ahora, déjame primero contarte la historia real como tal. Para continuación, yo te voy a contar la historia de lo que pasó, del suceso. Te voy a contar la película, te voy a hablar incluso, lamentablemente, en la hora que tenemos de conversación, del caso, del segundo caso que hubo, porque esto es un caso real. Esto quizás mucha gente piense que sea ensoñación. No, estos alemanes, dos familias, trataron de escapar de Alemania como si fuesen balseros del aire. Por eso este programa es tan importante. Este programa de hoy, el sujeto de hoy, para mi audiencia cubana, de los cubanos que han estado tratando de escapar durante toda la vida en balsas de Cuba. Estos son balseros del aire, estos alemanes, y te preguntarás si hubo un intento anterior. No, no hubo un intento que yo sepa. El único intento de salir de Alemania en un globo aerostático fue este, y te preguntarás si hubo otro. Sí, hubo otro fallido de un joven alemán que se llamaba Winfried Frudenberg, que lamentablemente murió. Y lamentablemente, qué paradoja, pobrecito, este alemán que había nacido el 29 de agosto del 56 y murió el 8 de marzo del año 89, es la última víctima alemana, el último alemán que muere tratando de escapar de Alemania, porque como tú sabes, como te comenté, el 9 de noviembre del 89 se cayó todo. Este muchacho, si hubiera esperado un poquito, desesperado que estaba por volar hacia la libertad, no le hubiera costado la vida, pero murió. Esa historia también te la quiero contar. Ahora, diciéndote que te quiero contar la historia de lo que pasó el suceso como tal y en paralelo lo de la película, te quiero advertir que yo hoy no voy a contarte en qué termina, porque la historia es real. Muchos de ustedes seguramente saben la historia y saben qué termina, si ellos llegan o no llegan al otro lado. Y la película, por supuesto, que se hace eco de la realidad y, por tanto, llegan o no llegan al otro lado. Sin embargo, yo estoy apostando que, como tú no has visto la película, yo lo que estoy apostando es que no te quiero matar la sorpresa de la película y, por tanto, como hubo un primer intento y hubo tantos alemanes que trataron de pasar al otro lado y, sin embargo, no lo lograron hacer. Y este mismo par de familias hacen un primer intento fallido en escaparse en Alemania en el globo, hacen este segundo intento que tuvo lugar, como te conté, el día 16 de septiembre del año 79. Y por esa razón, para que tú no pierdas la inocencia de la película, yo lo voy a dejar en el intento. O sea, yo no te voy a decir si lograron pasar o no, para que tú veas la película con emoción, a pesar de que el hecho histórico como tal existe. Y si tú sabes, como me pasa a mí, que yo conocí el hecho, ya yo me senté a ver la película sabiendo lo que iba a pasar. Cuando veo la película con mi esposa, que mi esposa no sabía esta historia, le dije, babe, look, vamos a ver esta película hoy y vamos a verla de esta manera. Yo sé lo que pasó, pero yo no te lo voy a decir, porque si no pierdes tú el factor sorpresa de la película, de si logran escapar o no logran escapar, y es lo que quiero hacer contigo. Para ya casi a punto pasar para el otro lado, lo que te quiero comentar primero ahora, que se trató de este par de familias alemanas que se hicieron con muchísimo trabajo, la familia de dos apellidos, la familia Strelzik y la otra que se llama Wetzel, eran dos amigos, uno de ellos ya murió, porque uno nació en el 42, el otro nació en el año 55, eran amigos, trabajaban en una fábrica de plástico, y en el año 78 eran, para colocar la perspectiva cubana, ¿qué cosa eran? Eran gusanos. O sea, eran gente que no era adicta al comunismo y que todo el tiempo lo que soñaban como los cubanos era irse hacia Estados Unidos. Ellos lo que querían era irse a la Alemania Occidental y ser libres allí. Y como no tenían manera ninguna de escapar, ocurre que tuvieron esta idea de hacer este globo por su cuenta. Pero para ti que eres cubano, tú vas a entender perfectamente bien la historia. Para mis amigos que me están escuchando por onda corta, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en España, que son gente que ha nacido allí, seguramente estarán pensando que hacerse un globo sería como pasa en sus países libres, que dice, bueno, vamos a hacernos un globo para escaparnos, y con toda la tranquilidad del mundo compran la tela y compran las botellas con el gas y compran el soplete y compran el combustible y se compran incluso algunas partes del globo hechos hoy día, porque los globos se hacen hoy día y se venden a nivel de turismo y se hacen eso. No. Eso es como los cubanos, si lo entiendo, como hacerse una balsa. Que conseguir los materiales para la balsa es prácticamente imposible. Y aparte de eso, materiales que tú intentes conseguir, que además cuesta mucho trabajo porque no lo hay, destapa las sospechas y por tanto podrías caer preso en la propia factura del escape. Vamos a una pausa ahora, como me está indicando nuestro amigo Simón, y regreso contigo enseguida en la segunda media hora para contarte la historia de este escape espectacular en globo y la historia de la película. Regreso contigo tras esta introducción en apenas segundos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Siempre, mis queridos amigos, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado hoy de una tripleta de grandes amigos y profesionales. Me refiero a los históricos en este programa, Mike Vázquez, Viñoli y Simón, que está haciendo hoy toda la producción electrónica. Y hoy te quiero comentar, según la introducción que acabo de hacer en la media hora previa, de este hecho histórico de estas dos familias alemanas que escapan el día, o tratan de escapar, el día 16 de septiembre del año 1979, intentan escaparse por segunda vez de la Alemania Oriental en un globo hecho por ellos. Tras un primer intento fallido en el globo, en que fracasaron en el intento. Estas dos familias, como te estaba comentando en la primera media hora en la introducción, no intentan. Yo, cuando primero me enteré de esta historia, que no me enteré en su momento, por cierto, en el 79, yo estaba viviendo en Cuba, y en el 79, estas historias todas, Alemania, como pasa con los escapes en Cuba no publican nunca. Dice, ayer salió en el periódico, detuvimos a 5 cubanos que trataron de escapar por la parte norte de Cuba, por Sabanilla, por no sé qué cosa más, en una balsa, o se fueron en un camión, nada de eso, o se fueron o no se fueron. Nada de eso se publica. En Cuba solamente estas cosas trascienden cuando está, como en aquel caso, aquellos muchachos que trataron de escapar en el año 91, y el caso del transbordador y cosas así, pero si no, todas estas cosas Cuba las tapa porque no le conviene decir que la gente se quiere escapar de su paraíso, y con Alemania pasaba igual. Cuando esta familia, el primer intento, fracasan y terminan, como te voy a contar ahora, el globo cayendo todavía dentro de la Alemania, oriental, ellos tienen que salir lo más surrepticiamente posible corriendo de allí, dejaron el globo abandonado, y cuando el globo apareció, eso no salió publicado en la prensa alemana, de que nos encontramos en las afueras de la ciudad tal, un globo de gente que se quería escapar. Eso no se publicó, eso no trascendió. Y por eso yo, estando en Cuba, dime tú, para mí era doble frontera y doble censura, la alemana y la de Cuba. Si aún en Alemania hubiese trascendido, en Cuba tampoco te hubieras enterado. Yo, esto tuvo que pasar mucho tiempo para yo enterarme de este intento de escape, este doble intento de escape. Y ahora, bueno, por supuesto que después en el 82 de esta película en Cuba nos ha puesto la Young Herd, que se llama Night Crossing, y esta otra, que ha sido lo que me está motivando a hacer el programa contigo, que se llama Balloon, se llama la película. Ahora, la primera cosa que te quiero comentar es el hecho que yo no lo sabía. Cuando yo la primera vez me encuentro con esta información, yo pensé que era, y de hecho, Reinaldo Arenas, por supuesto que autor prohibido en Cuba, en una de sus novelas habla de esto, de unos cubanos que se quieren escapar de Cuba en un globo. Él también lo hace. Seguramente que Reinaldo Arenas, en un punto, ya viviendo en Estados Unidos, se enteró de este escape. A lo mejor en Cuba también hubo alguien que trató de escaparse de un globo. Él dice que estaban tratando de hacer el globo en La Habana Vieja. Pero este caso de Alemania sí es un caso real. Ahora, este caso, cuando yo me encuentro con este caso, yo todavía estoy pensando que, porque es lo que pasa. Habitualmente uno está concentrado en el hecho que, como era real, la inmensa mayoría de los intentos de escape y aquellos que tuvieron éxito o los que no, eran en Berlín, exactamente, tratando de saltar el muro o tratando de penetrar el llamado punto fronterizo que se llama Checkpoint Charlie, que ya yo he podido visitar, que ahí estaba la frontera, que era el único puntito a través del cual, durante un tiempo, trabajadores o personas que el gobierno alemán comunista permitía que pasasen para el otro lado, pasaban por ahí, y ese también era un punto de escape. Es la razón por la cual, en una época, hubo muchos alemanes que en su auto, que aquellos que estaban autorizados a pasar para el otro lado, pues metían gente debajo del auto, en el maletero. Una vez, en el caso del Trabant, que este auto alemán, terrible, malísimo, el peor auto del mundo, yo una vez estuve en un museo de este corte y me encontré con que hubo un alemán que hizo una suerte como de ataúd, era una especie como de caja de madera en forma de L, cuyo propósito era, este alemán enloquecido se metió ahí flexionando el cuerpo, se metió en esa caja de madera, que la ubicaron a escondidas en el motor dentro del Trabant, para que con esa caja de madera estuviese separado de los olores del humo del motor y del calor, y así pasar hacia el otro lado. O sea, los intentos de escape de los alemanes, como en Cuba solamente el escape es de corte marítimo, es en la balsa, a pesar de que ha habido cosas ingeniosas, como el caso de los camionautas que tú conoces, estos que se fueron en este camión que flotaba y todo eso, pero la mayoría son de este corte. Como el caso de Alemania era violar la frontera, saltar el muro o pasar por este puesto fronterizo, el ingenio de los alemanes, dime tú, una nación per se que son los alemanes, con tanto genio mecánico, ustedes saben que la mejor mecánica y la mejor ingeniería del mundo es la alemana. Los alemanes, que han considerado un pueblo inteligente, imagínate tú ese pueblo inteligente, cuán ingenioso, con ese talento que tiene para las soluciones de corte mecánico, cuántas cosas no inventaron los alemanes, que son de campeonato, que son de museo, de galería, para intentar escapar al otro lado. Y en ese panorama te encuentras este caso de estos alemanes que hacen un globo para intentar escaparse. Este es este par de familias que eran amigos. El primero es Peter Strelzik, que nació en el 42, lamentablemente ya murió de cáncer en el año 2017. Era ingeniero, era electricista, había trabajado en la Fuerza Aérea Alemana, y el otro amigo era Gunther Wetzel, que nació en el año 55, y los dos se conocen porque estaban trabajando en una fábrica local de plásticos, y este escape, como te cuento, cuando yo me entero de este escape, la primera mente que me va a mi cabecita es, estos quieren hacer un globo que vuele un momentito nada más, y que con el globo pueda, pues, hacer el crossover, pasar por encima del muro de Berlín. No, este escape no fue en Berlín. Este escape fue en otra ciudad, una ciudad que se encuentra hacia el oeste y hacia el este y hacia el sur de Alemania. Trataron de escapar de ese punto de ahí hacia Alemania Occidental, pero no exactamente, no fue exactamente, nunca fue en Berlín. La primera idea de este par de muchachos, que eran un par de muchachones en el año 79, en el año 78 ellos eran gusanos, o sea, no eran comunistas. En el año 78, desesperados por escaparse, ya cada uno estaba casado y tenían sus hijos, por tanto hicieron este escape para la familia, se ponen de acuerdo y deciden hacer, la primera idea fue hacerse un helicóptero, y en el intento de hacer el helicóptero se dan cuenta que no pueden hacer el helicóptero, que no había manera ninguna que ellos consiguiesen un motor o hacer un motor lo suficientemente potente para que pudiese levantar dos familias. Ya estamos hablando de un avión grande. La otra cosa que se les ocurre es hacer un planeador. Es que estaba pensando en glider en inglés. Es hacer un planeador y saltar, irse por otro lado, por la frontera. Esto nunca a través de Berlín, sino la frontera, porque ellos vivían este pueblo que se llamaba Posneck, que se encuentra, como te cuento, está en el sur y en el este de Alemania, y pasar hacia el lado de Baviera, era el punto que tenían ellos, pasar la frontera rural, no nunca por ahí, por Berlín. La otra idea que tienen es hacerse un pequeño avioncito con un motor. Y finalmente, cuando siguen trabajando en todo esto, se dan cuenta que todo esto es totalmente inviable. Pero qué genio, qué talento de estos alemanes, hasta que de pronto, según la historia, ocurre que ven en la televisión, hay dos historias. Una, que ven en la televisión un documental sobre globos aerostáticos. Y dijeron, aquí está la solución, vamos a escaparnos de un globo. Y la otra es que un familiar les entregó una revista esa que les llegó a Occidente. Aquí en Estados Unidos, en Albuquerque, en New Mexico, hay un festival internacional de globos que yo tengo amigos, yo no lo he hecho, yo he volado el globo, como te conté, y te lo narré a ti, que yo he volado en Birmania. Existe este movimiento de globos turísticos, que es una cosa muy común hoy día, o relativamente común. Hay unos globos que tú los pagas $300-$400 y vuelas en Albuquerque, lo que dura el vuelo, 45 minutos, una hora, por ahí. Tú vas de turista, tú pagas y te subas el globo y vuelas allí. Este festival, que este es el más grande, porque aquí están todos los globos del mundo llenos de colores, una belleza. Esto pasa aquí en Nuevo México, en Estados Unidos. El otro punto es en Capadocia, en Turquía, que los turistas van y pagan el globo en Turquía. El otro es en Egipto, en Cairo, están estos globos que te vuelan por encima de las pirámides. Y está este otro de Birmania. Y estos son los cuatro puntos, básicamente, en que hay globos turísticos. Ocurre que este festival de globos de Albuquerque, Nuevo México, le llega a estos alemanes, un familiar le dice, mira, y le entregó una revista con los globos de Albuquerque, y ahí se les ilumina el bombillo para comenzar a escapar. Son dos familias, cada uno estaba casado, eran dos matrimonios jóvenes, tenían cuatro niños, por tanto, el intento de escape era con ocho personas a bordo. Los niños estaban en edad entre 2 años y 15 años. De manera que comienzan a hacer este globo, se dan cuenta que tienen que hacer un globo que tenga 2.000 pies cúbicos y comienzan ellos por su cuenta a hacer todos los cálculos posibles. Pero aquí viene la historia. Un globo que con aire caliente capaz de levantar a 8 personas. Pero aquí viene, para mis amigos que me están escuchando fuera de Cuba, que me están escuchando en el mundo libre, que pensarán, bueno, para ir a hacerse el globo se lo hicieron en 2 patadas. No. Estamos hablando de Alemania comunista, en la cual no hay libreta de cartilla de racionamiento como tiene Cuba. Las cosas se compran, pero tampoco las cosas son así. O sea, comprar tela en Alemania no era fácil, ni comprar una serie de cosas para hacerse todo esto, para hacer el globo. Porque no había exactamente racionamiento, pero no estaban en existencia todas las cosas que tú quieres. Pero por otro lado, es que un ciudadano alemán de pronto compre cosas que son sospechosas, inmediatamente levanta la banderita de atención de la seguridad de Estado alemana, la temible Stasi, y terminas preso. De manera que estos alemanes tienen que comprar una cantidad tremenda de metros cuadrados de tela, lo cual no compra nadie. Y ahí inmediatamente la seguridad del Estado, con la chivatería, o sea, a la tienda que ellos llegaran y pidieran, como pasó, una tremenda cantidad de metros de tela, inmediatamente te reportan a los tres minutos, aparece la Stasi en tu casa y sales preso o te interrogan, ¿por qué tú quieres tanta tela? Y fue lo que pasó. Se dan cuenta que tienen que conseguirse una tremenda cantidad de tela. Y ahí eso levantó alarma, sin embargo, lo que se fueron arreglando y fueron comprando telas en distintas tiendas, moviéndose a ciudades cerca de Poznań, donde ellos se encontraban, compraban un grupito de tela aquí y unos metros de tela por allá, y el primer globo que hacen, se hacen un globo que se lo hacen de tela de algodón. Por supuesto, esto tenía que ser secreto, Cose, uno de ellos es el que cose en una vieja máquina que dicen que tenía 40 años, como si fuese una máquina Singer, va cosiendo trocito a trocito los pedazos de tela, telas de colores, el globo quedó bellísimo, ¿sabes? Porque imagínate, un pedazo de tela era rojo, el otro era verde, el otro era blanco, hicieron un globo como los globos aquí de colores, pero no era exactamente por estética, es que fue exactamente las telas que pudieron conseguir. Se hacen el globo y con el mismo trabajo se van haciendo de los tanques del gas para poder generar el calor. Hacer todo esto artesanalmente, como cuando en Cuba alguien se hace el ventilador ese que se hacía en Cuba antes con el motor de la el motor eléctrico de la lavadora soviética y la base de plancha y el tubo de cañería y las paredes eran hechas a mano. Todo eso que hacía falta, que era hacerse los tanques estos con el gas para generar el calor, el ventilador, se hace un ventilador que es para inflar el globo, primero se infla, como pasa hoy día, como tú vas a estos lugares que te cuento turismo, el globo está tendido sobre la tierra, vienen personas, le abren la boca, colocan un ventilador, empiezan a echar de aire para que el globo se infle, y una vez que el globo tiene aire, ahí traen justamente los quemadores y le meten calor para que ese aire que está dentro se caliente, y ahí es que el globo hace así y se pone derechito, vertical en el aire, lleno de aire caliente, y de acuerdo con el tamaño del globo, el globo, como está lleno de aire caliente, lo que se quiere es ir al aire y levanta la góndola. Para hacerse la góndola, que es justamente la donde van ellos, allí, eso tampoco lo se pudieron hacer. De hecho, la góndola que se hacen, decirle góndola era un exceso. Ellos hacen una plataforma de hierro que se la fueron haciendo ahí de metal y lo que estaba por los lados, cuando tú ves la góndola, parecía como una especie de ring de boxeo, pero más chiquito. Lo que tenía era cuerdas, pedazos de soga, O sea, no tenía paredes. Si te movías de ahí, te caías. Logran hacer todo esto y ahí comienza esta agonía de comenzar a conseguir todo. Fueron haciendo el inflador, utilizaron parte de un motor de un Moscovich, como se dice en Cuba, parte de un Trabant, porque todo esto además tenía que ser con silencio. Cuando le hacía falta el ventilador este, que no tenían baterías para hacer un ventilador eléctrico, esto cuando yo estaba con estos globos por ahí, llevan una planta eléctrica portable, la encienden, genera electricidad y esa electricidad mueve los ventiladores que son los que le echan el aire. Pero ¿qué planta eléctrica van a conseguir aquí? Ellos tienen que buscarse un motorcito de gasolina para que mueva este ventilador, que lo van haciendo con partes de una motocicleta. Le pusieron entonces el silenciador del Trabant, la otra parte era de un Moscovich, así fueron haciendo cosas y se van haciendo todo aquello y ahí comienza el primer plan, que era comenzar a ensayar aquello, meterse en el campo para ensayar aquello, el globo se levanta, hacen el primer globo, este primer globo que lo hacen de algodón, y el propio ensayo, se gastaron, los pobres, se gastaron, que era un platal, se gastaron 2.400 marcos, en ese momento no existía el euro, que era un platal, es como decir 2.000 pesos de Cuba, se gastaron 2.400 pesos, para ponerlo a la cubana, en poder hacer aquello durante varias semanas, en hacer el globo. La cosa después era ensayar aquello, cómo lo podían hacer. En el propio ensayo, que el ensayo no es, vamos, muchos pensarán que entonces el ensayo en el medio de la calle, mis amigos que me están escuchando en Argentina y todo eso, no. El ensayo también tiene que ser, o sea, coser el globo es de manera clandestina, con silencio. Por ejemplo, no le dicen nada a los niños, porque tenían miedo que los niños lo comentaran en la escuela. Todo esto a un nivel así, pero de angustia tremenda. Se van cosiendo el globo en la casa a pedacitos, se metieron semanas enteras para coser el globo, después llevar, ellos tenían un carrito, tenían un backboard, llevar y yo el otro tenía una motocicleta, llevarlo a un lugar en el campo, no llamar la atención, y las primeras veces que trataron de inflar el globo, les dio mucho trabajo, porque una de las veces incluso que consiguieron para inflar el globo, consiguieron un barranco para poner vertical, porque tuvieron primero que ensayar, para ir poniendo aquello a punto para poder escapar. Finalmente, cuando tienen el globo a punto, ya esto es en el año 79, y con todo este secreto, pues se llegan al lugar donde van a escapar, y cuando llegan allí, una de las dos familias decide no irse. De manera que se sube una primera familia, se sube en este globo, el globo despega, todo esto lo pueden hacer de madrugada, el globo despega de madrugada, se van de madrugada, y estando justamente en el aire, ¿qué cosa es lo que ocurre? Comienzan pues a experimentarse. Dime tú, el globo se ve, el globo tiene luz. Cuando el globo comienza a levantar, hubo gente que lo vio. Y ahí comenzó, pero imagínate, está en el medio del campo, hubo gente que los delató, pero ya el globo se levantó, el globo comenzó a volar, el globo viene a parar entonces a las nubes, y estando el globo en las nubes, pues el globo se comienza a humedecer. Y como el globo era de tela, porque habían hecho primero un primer globo que era de una tela que no le funcionó, consiguieron esta otra tela, el globo se comenzó a mojar, y el globo finalmente comenzó a bajar. La brújula tuvieron que inventarla. Lo que era el altímetro para poder volar, el altímetro lo hicieron a través de un barómetro que se consiguieron. Todo era inventado. Y finalmente, cuando ellos levantan y están ahí arriba, pues, volando, el globo se comienza a humedecer. Y el globo, cuando están aproximadamente a tan solo 200 metros de la libertad, el globo comenzó a bajar, el globo se les apagó el soplete y el globo termina cayendo todavía en territorio de la Alemania Oriental y fracasa ese primer intento. Imagínate, al fracasar ese primer intento ahí, el globo se quedó tirado, ellos habían dejado, el globo había caminado como 10 kilómetros, habían dejado el auto por allá lejísimo, eso es de madrugada, se las arreglaron para que no los vieran nadie, ya estaban pegados a la frontera. La frontera no hay muros, pero la frontera hay alambradas, en la frontera hay minas, eso está extremadamente vigilado. Se las arreglaron de madrugada para llegar al auto, lo que habían dejado, recogieron algunas cosas y se fueron a la casa. Ahí de milagro no los vieron y comenzaron a vivir de una manera secreta. Lograron llegar a tiempo para decir que el niño había faltado a la escuela. Las agonías que pasan en el comunismo finalmente lograron que no se enterase nadie. Pero como dejaron cosas detrás en el campo, se dieron cuenta que la Stasi comenzó a rastrear y que era cuestión de tiempo, que la Stasi finalmente iba a dar con ellos. Todo esto es lo que va planteando la película. La película, que se llama Balloon, que es alemana, consíguela. La película, comparada con la historia, por supuesto que te prevengo, la película tiene cosas, vamos a decir así, peliculadas, por decir de alguna manera, para darle más emoción y qué sé yo. La historia realmente es más lineal que lo que sale en la película. La película tiene subplots que ellos tratan de escapar en ese periodo, tratan de irse a través de la embajada americana, no les funciona todo eso, pero ellos lo que deciden, que se dan cuenta, es que la Stasi va a dar con ellos, de manera que lo que deciden es hacerse un globo mejor y un globo más capaz, que esta vez si lleve las dos familias, lleva a los 8 miembros de la familia, comienzan a trabajar y hacen este segundo globo. Ya tiene la seguridad de Estado que la Stasi les está respirando en la nuca, y finalmente el 16 de septiembre a las 2 de la mañana del año 79 llegan otra vez al medio del campo allí de manera secreta, encienden el globo y se van al aire. Al globo lo ve, cuando el globo sale con la luz, lo ve un trabajador, un camarero que estaba saliendo, llamó por teléfono, ya se movilizó pues todo lo que era la policía detrás del globo, y les caen detrás a ver dónde dan con ellos. El globo llegó las dos veces a estar sobre 2.000 metros de altura, que es bastante alto. Ahí está por debajo de la temperatura de 0 grados, ya con menos 8 grados, y comienza a pasar frío. Todo eso se ve en la película y eso forma parte de la vida real. Y el globo comienza a moverse, y cuando están en las cercanías de Bavaria, o sea, de Baviera, en el sur, ellos están confundidos, no saben, pero piensan que ya están cerca porque hubo detalles. Ven, por ejemplo, se dan cuenta las cosas del comunismo, se dan cuenta que había en la distancia donde estaban a punto de caer, y comienzan a ver luces rojas y verdes, que en Alemania comunista no había luces rojas, no el semáforo, sino luces rojas y verdes de decoración. Ven desde esa altura, ven las granjitas, a diferencia de las grandes granjas colectivas, se dan cuenta que son otros campitos con otras casitas, ya se dan cuenta que están cerca de visual, están a metros de llegar allí, e incluso logran ver a un carro de policía, y ven que el carro de policía es un Audi, y por tanto se dan cuenta que están llegando ahí, y en ese momento el globo fracasa otra vez, y el globo comienza otra vez a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar, a bajar, y ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, yo no te quiero contar qué fue lo que pasó, porque no te quiero acabar con la historia de la película, solamente te dejo saber que muchísimos alemanes no lograron nunca el intento este de muchísima gente de poder llegar a la libertad. Te lo dejo, mira la película, no te voy a decir qué pasó. La historia es real, lo dice, si tú sabes la historia real, como lo sabía yo sabía que iba a pasar. Para mí fue emocionante ver la película de todas maneras. Así que ahí te lo dejo, que el globo comenzó a bajar y yo no te voy a decir qué pasó. Trata de conseguir la película. Ahora, para terminar aquí, el otro último muchacho, este que te cuento, que se llama Winfried Frudenberg. Este muchacho hace un globo. Y como ya en lo adelante, después de este par de intentos, la Alemania y la policía secreta empezó a darse cuenta que todo aquel que estuviese consiguiendo tela y cosas que pudiesen conducir a la confección de un globo, ya tú caías preso automáticamente. Imagínate tú. Este muchacho no le quedó más remedio, este muchacho solo, que había nacido, como te cuento, en el año 56, este muchacho en el 89, que tenía 32 años, se hizo un globo de polietileno, que en vez de coserlo, lo que hizo fue que lo fue pegando, como si fuese con el Scotch tape, lo pegó, era un globo más chiquito, también lo calentó de esta manera, y en vez de tener góndola o barquilla, lo que se hizo fue tipo como un trapecio, una barra de madera, se fue con su novia Sabine a una fábrica desde la cual despegar, y cuando comenzó a arrancar el globo para poder salir, comenzó a llegar la policía. La muchacha, que tenía miedo de subirse al globo, le dijo, vete tú, la muchacha se quedó y él logró despegar, y como era uno solo, despegó inmediatamente. Esta muchacha se escapa de allí, cuando la policía llega, la policía ve el globo salir, ve que el globo cuando despega incluso le da a una línea eléctrica que produce chispa y produce un cortocircuito, y la policía no le dispara porque se convenció de madrugada todo esto, que este muchacho se había electrocutado, lo dejaron que se fuese. Esta muchacha regresa a la casa, cuando llega a la casa ya estaba la Stasi, se la llevaron presa, y esto te estoy hablando que esto fue en marzo del 89. Este muchacho se elevó 2,000 y pico de metros, el aire lo llevó sobre Alemania Oriental, perdón, Alemania Occidental, el aire otra vez lo trajo de vuelta y finalmente terminó cayéndose en un jardín y murió lamentablemente en la Alemania comunista a meses de que se acabase el comunismo, señores, en el cuerpo de 89. Gracias por haberme escuchado. Trata de conseguirte la película Balloon y esto es otro episodio más de los horrores, señores, del comunismo. Balseros del aire, los alemanes tratando de escaparse de Alemania en un globo. Gracias y bye bye.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz.